Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana.
Ya estamos. Son y 5, las 3 y 5, las 2 en Canarias. Así se llama este programa de radio. Estamos atravesando las primeras horas de este 14º día del mes de noviembre.
Venga, va.
Sí. Hola, niños. ¿Qué tal estáis? ¿Dispuestos a una nueva ración de Hora Vintage? Pues os las vamos a servir solo para vosotros. Ahí estamos, la crema antiarrugas de la radio. Mira qué jóvenes, qué buenas pintas tenéis. Qué tersura, qué hermosura de gordura. Bueno, queridos niños, ¿seguimos en el año 90 o cambiamos de año?
Seguimos en el año 90 porque la semana pasada decíamos que, aunque habíamos acabado con las series de televisión y con los programas, pues nos quedaba repasar un poquito el cine del año 1990, donde hay unas cuantas películas bastante interesantes, como es el caso de la que está sonando ahora, que es la banda sonora de Ghost.
¡No!
Ghost.
Una película curiosa donde las haya. Que no sé si sabéis, pero si no lo sabéis os lo voy a contar ahora, que en principio no iba a estar protagonizada por Patrick Swayze, sino que el actor que barajaban para hacer de Sam, del fantasma, era Bruce Willis, que en aquel momento estaba casado con Demi Moore. Y resulta que Bruce Willis no se veía en el papel porque decía que no sabía cómo interactuar siendo un fantasma, cómo hacer despertar un sentimiento romántico con la chica, teniendo en cuenta que no podía interaccionar con ella, que solamente estaba de espectador, interpretando, quiero decir.
Pues eso era una cosa, porque luego mira el sexto sentido, hizo de fantasma extraordinariamente.
Efectivamente, o sea, lo paradójico de esto es que años más tarde haría el sexto sentido y haría de fantasma, como en el caso de Patrick Swayze hizo en Ghost. Que por cierto, las localizaciones en Nueva York del apartamento de Molly y de Sam son visitadas por los turistas como si fuesen una cosa, una atracción más, ¿eh?
¡Anda!
Sí. La banda sonora de Ghost es de un señor que conocemos, yo no sé si... Yo creo que lo conozco más a él por su hijo que por él mismo. Bueno, Maurice Jarre, sí.
Don Mauricio.
Ojo que la película se llevó un montón de premios, se llevó el Oscar a la mejor actriz de reparto, Whoopi Goldberg, que por cierto fue una sugerencia del propio Patrick Swayze, y sí, se llevó también el de guion original, y también estuvo nominada por banda sonora y por montaje. Por cierto, que aquí en España la voz de Sam, la voz del fantasma, la dobló Manolo García. La referencia que yo tengo para la voz de Manolo García es que es la voz de Christopher Reeve en Superman.
Eso es. Estaba compatibilizando lo que era el último de la fila y las películas.
Que, por cierto, me parece extraordinario que estéis hablando de este tipo de películas y que no hayáis llamado a Juan Antonio Alcalá.
Es verdad.
Pero qué cosa más extraordinaria. Sí. Oye, por cierto, antes hablaba, perdona Whopper, es que si no lo digo ahora se me va a ir la pinza. Demi Moore, que tiene la fama en Hollywood de ser muy pedigüeña en los contratos.
Sí.
Siempre quiere más, y de ahí que la llamen, ¿sabes cómo?
¿Cómo?
Give me more. Dame más. Sí. Se llama así.
De hecho, ella consiguió el papel en la película por dos razones. Primero, porque Bruce Willis estuvo ahí presionando para que se lo diesen a ella. Ella era prácticamente desconocida en ese momento. Y luego también porque convenció a los responsables de la película de que podía llorar con mucha facilidad. Y es verdad. O sea, se pasa la película con la lagrimilla ahí en el ojo tiritando. Bueno, ¿qué más cosas curiosas de esta película? El efecto sonoro de las sombras cuando aparecen y se llevan a los malos.
Sí,
ese efecto sonoro, ¿sabes cómo lo hicieron? Cogieron llantos de niños,
¿sí?
Los pichearon hacia abajo y les dieron la vuelta, y entonces sale ese sonido tan desagradable de... O sea, ese es un niño llorando al revés y con el pitch hacia abajo.
El pitch es eso, el hacer un pitch es eso, pues que si yo...
Cuando vas al baño.
Sí, también es cuando vas al baño.
Bueno, y otra de las personas que también estuvo a punto de interpretar a Molly, a la chica de la película, fue Tina Turner.
¡Anda!
¿Vosotros os imagináis la escena de la alfarería allí con el barro a Tina Turner y al otro?
No.
Claro, cuando has dicho Tina Turner, yo me estaba imaginando que podrías haber hecho el papel de Oda Mae Brown, de Whoopi Goldberg.
Pues no.
Pero no la veo yo en el papel de Demi Moore, ¿eh?
Pues a lo mejor lo hubiese hecho mejor que Demi Moore, porque al parecer, durante el rodaje de la película, Demi Moore y Patrick Swayze prácticamente no hablaban.
¿Qué onda?
Y también está muy bien para la época, los efectos especiales, sobre todo la parte de Sam haciendo de fantasma, están muy bien logrados. Y yo creo que es una de las cosas que más llamaba la atención en la peli. O sea, cómo se traspasaban los materiales, cómo Sam uh-huh. cruzaba por huertas, cómo Sam podía mover objetos con la mente. Me hace mucha gracia porque de la película de aquella época yo recuerdo la expresión esa de mover objetos con la mente.
Sí. Como José Luis Perales.
Sí. No, en serio, sí, Perales eso lo hace.
Sí, sí, ¿verdad?
Bueno, vamos.
Bueno, yo no sé si os acordáis vosotros de cuando hicimos el doblaje de Ghost. Sí, hicimos uno con Mariano. ¿No te acuerdas, sí. Fernando?
Sí, de ese sí.
Sí. Lo recuerdo con mucho cariño, sí.
Sí, vamos a escuchar el fragmento original cuando van al banco.
No creo que esto pueda salir bien.
¿Quieres hacer el favor de calmarte?
Lo siento, Sam, estoy muy nerviosa.
Ya sé que estás nerviosa, pero te ayudaré y todo saldrá bien. Tu carnet de conducir falso es estupendo.
Sam, no creo que pueda hacerlo.
Claro que puedes, es allí enfrente. Uh-huh. La escalera donde pone cuentas nuevas. Haz lo que yo te diga y calla.
De acuerdo.
Dile que vienes a registrar la firma de una cuenta nueva.
¿Qué desea?
Bueno, verá, vengo para registrar la firma de una cuenta nueva.
¿Y sabes su número de cuenta?
926-31043.
926-31043.
Rita Miller.
¿Quién? ¿Cómo?
Dile Rita Miller.
Rita Miller.
¿No registró la firma al abrir la cuenta?
Dile que Carl Brunner te la abrió por teléfono y te dijo que vinieras hoy.
Verá, es que Carl Brunner me la abrió por teléfono. La cuenta es ahí y ahora me ha pedido que venga hoy.
La cuenta.
Ah, ya. ¿Lo he hecho bien?
Sí.
Sí. Veamos. Solo tiene que firmar esta ficha, por favor.
¡No! ¡Rita Miller!
¡Cuánto lo siento! Verá, necesito otra ficha. He firmado con otro nombre.
Vámonos.
¿Me regala el boli?
Bueno, sí, claro.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues esto es como sonó en la versión original de la película, en la que todos conocemos, pero hay una versión por ahí apócrifa que está doblada por Mariano Rajoy y que suena así.
Luis, tengo miedo.
Va con Bárcenas.
Nos van a pillar seguro.
Ah, es Bárcenas.
Por favor, de calmarte.
Es que yo no sé hacer estas cosas. A mí háblame de ciclismo, de deporte, pero esto...
Ya sé que estás nerviosa, pero te ayudaré y todo saldrá bien. Tu carnet de conducir falso es estupendo.
Pues me lo falsificó un amigo de Rubalcaba. ¿Esto dónde es?
La escalera donde pone cuentas nuevas.
Madre mía, estoy cagao.
Dile que vienes a registrar la firma de una cuenta nueva.
¿Qué desea?
Hola, muy buenas tardes. Mire, vengo a registrar la firma de una cuenta B.
¿Y sabes su número de cuenta?
No, señorita, vamos a ver, es que es nueva. Es una cuenta que quiero abrir para meter la pasta de Bárcenas.
¿Quién? ¿Cómo?
Se nota que usted no lee los periódicos.
¿Cómo?
Y tal. Bueno, a nombre de Mariano... a nombre de M. Raj.
¿No registró la firma al abrir la cuenta?
Pues mire usted, verá, es que yo soy nuevo y es que no entiendo mi letra y tal.
Ah, ya.
Pues eso, ya sabe usted. Bárcenas, ¿lo estoy haciendo bien?
Sí.
¿Seguro?
Veamos. Solo tiene que firmar esta ficha, por favor.
A ver, un momento... Mariano...
¡No! ¡Rita Miller!
¡Coño, M. Raj!
¿Cómo?
Disculpe, señorita, necesito otro cacharro de estos porque estoy muy nervioso ahora por la mañana y ya tal.
Vámonos.
No, espera, Luis, que no he terminado. Bueno, señorita, entonces ya con esto trincamos, ¿no?
Bueno, sí, claro.
Muy bien, cojonudo. Adiós.
Vámonos.
Bonito, Mariano, ¿te acuerdas tú de esto o no?
Sí. Pues no, esto debía hacerlo hace muchísimos años. Yo cuando era actor y estaba colaborando más asiduamente con el Grupo Risa, hace muchos años.
Pero vamos a ver, ¿no fuiste nunca al banco con Bárcenas?
Es que no lo recuerdo con exactitud, pero si ustedes tienen el documento, pues hombre, los hechos no se discuten.
Oye, podríamos haber sido más destroyer, porque luego resulta que el que era el contacto que tenía en el banco, el Sam este, el fantasma, podrías haber sido tú, porque era un tío que por lo visto no se acordaba nada, porque coincidió con el Sam este en una fiesta en la que estaba mamado toda la fiesta.
Es verdad, sí, bueno, pero ya saben ustedes que estas cosas son así, como el alcalde que tiene una cuenta en un banco y no es el alcalde.
Y es el vecino.
Correcto.
Que lo eligen los vecinos al alcalde.
No, los vecinos se eligen al alcalde que va al banco para pedir la firma. O sea, el alcalde es Rita Miller.
Ese es el alcalde. Por cierto, Mariano, que tiene nuevo libro, señoras y señores, que se llama Política para Adultos. Eso es.
Esto es que soy el que tengo que presentarlo, así que no lo he presentado ya. No sé cuándo tengo que ir o si lo he presentado ya. Pero vamos, hay nuevo libro y nuevamente he tenido que ir a presentarlo para hacer un favor a este buen hombre. Bueno, seguimos con sí. Rita Miller.
Seguimos vamos un poquito allá. Más con Ghost. Lo que nos queda poco ya que contar de Ghost, salvo que la canción está, evidentemente, no se escribió para la película, porque tiene muchos más años que la película.
¿No se escribió para la peli?
No, Aycala. Esto la utilizaron para el cine la primera vez, para un drama carcelario. Por eso lo de Unchained.
Perfecto. Oh, yeah.
Sí. Y aparte, a ver. Este tema lo utilizó Garci.
Hombre.
En los años 70, a finales de los años 70, me parece que en el 78 o 79, en su película Solos en la Madrugada.
Qué buen adelantado. Nombre para un programa de radio.
Es que era un programa de radio, la película.
No fastidies.
Claro, sí, claro.
Exactamente, no fastidies.
No estaría ambientado en Madrid, por casualidad.
Pues sí, también está.
Vaya, más o menos.
Por cierto, Garci, que ayer ha estrenado en 13 clásicos.
Sí, señor, gran
ayer
programa.
Viernes.
Bueno, pues Ghost, una de las grandísimas películas del año 1990, que ha quedado además también para la historia del cine como una de las más icónicas y populares y de las que más veces pone en Telecinco, junto con Pretty Woman, de la que hablaremos dentro de un rato, porque ahora vamos a hablar de otra película también del año 1990 que nos la va a presentar un amigo nuestro.
Lloro todo lo que se puede llorar y un poco más. Hay una película que he visto 5 o 6 veces, y las 5 o 6 veces yo creo que hago establezco un récord conmigo mismo. A ver qué ves lloro más, no lo entiendo. Por ejemplo, Solo en casa.
Ahí está.
Solo en casa.
Solo en casa.
José María, ¿por qué lloras con esta película?
Estamos solos, no, las veo siempre con unas. Lo único que estoy solo, lo único que me traigo son unas galletas cookies.
¿Y te sientes identificado con el niño?
Por supuesto, con los que roban.
Ah, con los que roban. Sí. Bueno, pues aquí está Macaulay Culkin echándose el Balón Dandy por la cara, como si fuese el Mojino. Y ese fue el cartel de la película navideña del año 1990. Película de bajísimo presupuesto, o sea, eran un poco más de 10 millones de dólares y que se convirtió en una de las películas más icónicas de la Navidad, que se repiten todos los años y con un montón de ganancias. Que en México se llamaba Mi Pobre Angelito.
Mi Pobre Angelito, sí, 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 sí.
Y que tiene una combinación curiosa de gente que trabajó en ella, porque está dirigida por Chris Columbus, que es un tío que se ha caracterizado siempre por dirigir muy bien a los niños, y está escrita por John Hughes, que es responsable de muchas producciones juveniles de los años 80, como por ejemplo El Club de los Cinco, La Mujer Explosiva,
Todo en un Día, peliculón,
La Chica de Rosa, sí, sí. 16 Velas, pues era guionista de esas películas. Y Columbus, por otra parte, pues había trabajado como guionista en Los Goonies o en Gremlins.
Gremlins.
Así que se juntaron aquí un par de señores bastante, bastante, bastante potentes para dar forma a esta película. Se puede contar que Joe Pesci, uno de los dos ladrones, tenía la costumbre de cuando actuaba de soltar muchísimos tacos. O sea, cada dos frases era un taco. Entonces, claro, para hacer esta película...
Muy mal, muy mal, muy mal. ¿Cómo se... Era una película para niños soltar tacos. No, muy mal. ¿Qué otras alternativas había Joe Pesci, Whopper?
Pues se barajaron varias personas para hacer el personaje de Joe Pesci, como por ejemplo Robert De Niro.
Anda.
Le pega. Phil Collins.
¡Wii! Sí, sí.
Danny DeVito, que también le pega bastante. Christopher Joy, del de Regreso al Futuro.
Ah, sí. Antes comentabas, Whopper, ese gesto icónico de Kevin McAllister, de Macaulay Culkin, echándose el Baron Dandy en la cara. Pues fíjate que hay una cosa muy curiosa en Netflix que se llama The Movies That Made Us, las ¿sí? películas que hicieron lo que somos, ¿sí? traducido al Román Paladino. Yo lo reconozco, he visto un par de capítulos. Yo, sinceramente, recomiendo encarecidamente a la audiencia que lo vea, porque explica cómo eran las películas que nos han marcado, como por ejemplo Solo en Casa. Son documentales muy largos, de 45 minutos a una hora, y se explica este gesto de Macaulay Culkin echándose el Barón Dandy. Y lo hizo mal el chaval en la película, y al final fue una imagen icónica, porque tenía que hacer, según Chris Columbus, 3 golpecitos con las dos manos en los mofletes. Lo hizo solamente una vez, se quedaron las dos manos ahí pegadas en los mofletes, y esa fue la imagen icónica de la película.
Esa y La Casa Nevada, cuando llega su madre de vuelta y se encuentra al chaval en casa.
¡Ay, la madre!
Resulta que la película se grabó en los meses de primavera. Y entonces, claro, no daba nevado. Y un día, de repente, llamaron a todo el equipo por teléfono y dicen: oye, vamos corriendo a la casa, que es una casa real. Vamos corriendo a la casa porque es que se ha puesto a nevar esta noche. Y se había quedado todo precioso, todo blanco. Justo ideal para hacer esa escena. Esto también lo cuentan en el reportaje que dices tú, Aycala. Pero sí. El problema está en que tuvieron que completar la nieve y lo hicieron con copos de patata. Y claro, eso, al poco tiempo, a los pocos días, aquello empezó a soltar una goló, porque se juntó la nieve de verdad con los copos de patata, con el agua derretida, con el calor.
Muy rico todo.
O sea, una cosa muy, muy sabrosa. Decía que la casa es real, Lo que pasa es que los interiores, obviamente por tema de espacio, no se podían grabar dentro de la casa y entonces se desplazaron a un colegio y construyeron dentro del colegio un escenario que era el interior de la casa. Y la parte en la que la casa se inunda, sobre todo el sótano y demás, lo construyeron dentro de la piscina del gimnasio del colegio. Cuando digo que era una película low cost, es que no tenían un duro. Y sin embargo, el resultado de la película fue que se convirtió en una de las más taquilleras, una de las comedias infantiles más taquilleras, bueno, comedias en general, más taquilleras.
Un clásico ya.
Que solamente lo pudo desbancar hace pocos años Resacón en Las Vegas 2.
Sí, sí, una peli del año 2011, ¿eh? Fíjate,
o sea, estuvo desde el año 90 hasta el año 2011 como comedia que más había recaudado.
La casa está en Winnetka, en Illinois.
Sí.
Ahí estamos.
Y gran John Williams, ¿eh?
Así es, verdad, la banda sonora de John Williams, que además lo ficharon en el último momento, porque, como digo, la película estaba con un presupuesto bastante ajustadito, y entonces se lo propusieron cuando ya tenían la película montada, y John Williams decidió aceptar simplemente porque le gustó la...
Porque le gustó la peli.
La película, sí. Tantas cosas que pasan. Ah, bueno, y luego también se ahorraron bastante con el sueldo de John Candy, porque John Candy era amigo del director y entonces aceptó grabar todas sus escenas en tan solo 20 y pocas horas, en un
23
día.
Horas, sí, sí.
Y por ello cobró, me parece que fueron menos de $500.
$414. John Candy, que murió lamentablemente a los 43 años, jovencísimo.
Sí. Bueno, pues García, ya nos contarás cómo es posible que esta sea una de tus películas preferidas y que yo decida con ella.
Porque me trae muchos recuerdos. La verdad es que el niño bien podría haber sido Roberto Gómez. Sí. Roberto. Sí. Oye, el niño compraba poco en el supermercado, ¿no?
Compraba todo lo que no tenía que comprar, chucherías, caramelos, chicles, todo. Que es lo que hago yo cuando voy al Mercadona todos los lunes.
Bueno, pues esta película de 1990, Solo en casa, que tuvo un par de secuelas. La segunda está bastante bien, la tercera ya es infumable. Además tuvieron que cambiar al actor porque ya no quiso actuar Macaulay Culkin. Pero es una de esas películas entrañables para ver en familia cuando se está calentito debajo de la manta.
Hay una versión alternativa que no tiene nada que ver con esta. ¿Te acuerdas que la que hicimos, que era la de Cholo en casa, que era el Cholo Simeone con, con el ascensor?
Sí.
Exactamente.
Cholo en casa. Bueno, ahora mi obligación es bajar a la calle para hacer la compra. Me encanta vivir en una décima planta.
¡La décima!
Vamos allá. Tuve suerte. Acá está el ascensor. Esta máquina vieja tiene más puertas que el calderón. Bueno, vamos a descender. No el equipo, la cabina, ustedes me entienden. Y recuerden, para los que están viendo la película por la radio, que estoy en el piso 10. Procedo. Piso 9. Piso 8. Piso 7. Piso número 6. Aún no hemos conseguido nada. El objetivo es ganar la calle. Vamos piso a piso. Ahora sí, piso número 5. Sin embargo, voy a regresar al piso número 6 para seguir teniendo los pies en el suelo. Piso 6. Aún no hicimos nada. Seguimos descendiendo. Número 5. Un momento. Lástima. Creo que me dejé la televisión puesta. He de regresar a casa al piso 10. No podemos arriesgar. Estamos en el piso 5. Nos elevamos. Piso 6. ¿Qué esperaban? ¿Llegar al 10 directamente? Me niego. Piso 7. ¿Qué se creen? ¿Que en la liga pasamos de la jornada 4 a la 20? Pues no. Piso 8. Comienzo a marearme.
Ahí está. Partido a partido, piso a piso, golpe a golpe, verso a verso, Cholo en casa.
Alcalá, no sé si te has fijado en lo mucho que se parece la banda sonora de Solo en casa a la de Harry Potter, ¿eh?
Mucho. Sí. No es porque John Williams haya hecho las dos, sino porque es que tiene matices muy, muy, muy idénticos, ¿eh?
Vale, pues no te muevas porque vamos con una de las películas que seguro que tú nos puedes contar muchas más cosas porque es una de tus favoritas.
¡Ey! ¡Hombre, ya estamos todos!
Bien, queridos amigos, vamos a hablar de una película icónica llamada Pretty Woman, una película de una prostituta con una compañera de piso drogadicta que entró en los planes de Disney. Dicho así, dices, joder, ¿cómo Disney puede hacer una peli así? Bueno, pues es porque Touchstone Pictures era la división de Disney para pelis de imagen real que no eran de animación.
Y que no se comía una rosca, además, como división. Quiero decir, tenía mucho más éxito la otra división, la de los dibujos tradicionales, que esta.
Eso es.
Y entonces era muy difícil que una película en la que se decía Putanieves y el Príncipe acabase siendo aceptada por
los, favor, Whopper.
Por la,
vamos,
por
a
la
ver,
factoría.
Bueno, ¿sabéis cómo se iba a llamar la película originalmente, Pretty Woman? ¿Sabéis cómo se iba a llamar?
¿Cómo se iba a llamar?
3.000, que es el dinero que Edward, Richard Gere, sí, ofrece a Vivian, a Julia Roberts, por quedarse con ella la semana entera. $3.000.
Otras cosas que tenía el guion original, aparte del título, que era distinto, era el final de la película. En el final, que originalmente estaba escrito y que la gente de Disney obligó a cambiar, lo que pasaba es que Edward devolvía a Vivian otra vez a la calle, le tiraba el dinero, literalmente.
¿A la calle?
Se cabreaban. Y entonces ella recogía el dinero lastimosamente y se cogía a su compañera de piso y le decía, venga, vámonos a Disney World. Y claro, utilizar ese dinero para ir a Disney World, los ejecutivos de Disney como que no lo veían. Y entonces decidieron que la película, si realmente era un cuento de hadas, tenía que tener un final pues digno de cuento de hadas. Final que seguramente hoy ya no se produciría así. Quiero decir,
no, seguro que no.
No, porque eso de,
bueno,
que...
Si estuviese que... patrocinado por Disney, seguro. Vamos,
sí, sí, pero
Disney,
si estuviese, claro, patrocinado por el Ministerio de Igualdad, pues seguramente no permitiría que fuese Edward el que salvase a Vivian, sino que tendría que ser al revés. O Vivian se tendría que empoderar, o Vivian tendría que quedarse con la mitad de todo lo que tiene Edward.
Hola, Nick, soy el Mingueye.
Hola, Mingueye, ¿qué tal?
¿Qué pasa?
Que esta película a mí me recuerda a algo que pasó cuando yo era representante y fiché al Barça, a Messi para el Barça, que sabéis que lo fiché, dije la semana pasada, y con una servilleta, pues lo, sí, mismo, sí, lo mismo hizo, no en una servilleta pero en un post-it. Julia Roberts convenció así a Richard Gere para que protagonizara esta película, porque claro, aquí la Julia Roberts no había hecho más que Mystic Pizza, que era una película que pasó sin pena ni gloria por el fútbol del FIFA World Cup. Entonces, pues al final le dijo, mientras Richard Gere estaba hablando por teléfono, fue a verla al director y Julia Roberts, y Julia Roberts le puso ahí negro sobre amarillo, le puso, Richard, por favor, haz la película, lo cual él aceptó.
Miguel, ¿qué otros fichajes se barajaron para hacer el papel de Vivian en lugar de Julia Roberts?
Pues mira, por ejemplo, Demi Moore, de ella habéis estado hablando antes, la Michelle Pfeiffer, la Marisa Tomei, la Diane Lane, la Laura Dern, Gracita Morales también, se estuvo, sí, pensando en ella. Y luego para el papel del ejecutivo este que compraba empresas y las descuartizaba para venderlas por separado, pues el papel de Richard Gere también se pensó en Joel Travolta, en Denzel Washington, en Liam Nelson, en Sting, en Andrés Pajares, en Fernando Esteso, en Christopher Reeve, en Christopher Lambert, en Sam Neill, en Antonio Zores, en Al Pacino, Michael Douglas, yo creo que todos los actores del mundo.
Todos los que había, sí, sí.
Se fueron pensados para ese papel, ¿eh?
¿Y sabe por qué al final aceptó Richard Gere?
Pues por pasta, como todos.
Claro. Pues no fue más o menos por eso. Lo que pasa es que Richard Gere se había hecho una fama bastante importante después de haber interpretado Oficial y Caballero y American Gigolo, pero entre medias tuvo un par de pelis que no se comieron un rosco. Entonces estaba así como un poquito de capa caída. Y aunque al principio no lo veía, gracias al post-it de Julia Roberts logró convencerse. Y una de las razones por las que no lo acababa de ver era por el director de la película, porque el director es un tío que se llama Garry Marshall, que venía a hacer comedias en televisión. Y de hecho, el rodaje de la película era súper caótico por culpa de este tío, porque el guión estaba como sin acabar, como medio a terminar, y entonces obligaba mucho a los actores a improvisar, y grababa una toma distinta cada vez. Por eso es una de las películas que tiene más fallos de récord. Yo no sé si tú te acuerdas, Alcalá, la escena cuando están desayunando en el hotel, la primera mañana, que Vivian, sí, cambia de bollo en las manos como 3 o 4 veces en cada plano. O sea, al, sí, principio, sí, sí, al principio se está comiendo una ensaimada, luego se está comiendo un croissant, luego vuelve otra vez a la ensaimada, luego está... O sea, es un fallo constante de récord. Y otra de las cosas que también fue improvisada en la película es en la escena cuando Richard Gere le entrega el collar dentro de la caja a Julia Roberts antes de ir a la ópera, que le cierra la caja encima de la mano. Bueno, pues eso fue completamente improvisado. Lo que pasa es que quedó tan bien que decidieron dejarlo para la película.
Oye, Mingueye, una pregunta que te quería hacer. ¿Qué actores sonaron para hacer de Richard Gere?
Los actores de Richard Gere.
Quedaban actores, ¿no?
Hombre, quedaban unos cuantos actores, sí, pero vamos, la lista es interminable, no me hagas decirla entera, porque vamos, Brad Pitt también, Tom Cruise,
Carlos Herrera,
Carlos Herrera, yo qué sé, pues por ejemplo también José Manuel Estrada, Arnold Schwarzenegger, Roberto Benigni también. Perdón. Ya, pero apareció al final Richard Gere y se lo dieron en el papel.
Bueno, pues esta pedazo de película estuvo en cartelera durante un año entero en algunos cines y se convirtió con diferencia en la película con actores más rentable de Disney hasta ese momento. Y yo creo que tiene también el honroso récord de ser la película que más veces han puesto en Telecinco. Porque mira, yo creo que Pretty Woman la echan cada dos por tres.
Tengo aquí, fíjate, porque yo ya sabéis que esta es mi peli de cabecera.
Titanic, ¿no? Estas son las dos, ¿no?
Tengo las fechas de emisión de Pretty Woman en no, cada sí, cadena sí. española. Tengo la fecha y tengo el número de espectadores.
¿Suma cuántas veces ha sido? ¿Cuántas veces ha ido?
Pues mira, yo creo que han sido pues unas 25 veces han puesto.
¿Solo?
Y siempre por encima del millón de espectadores, ¿eh?
Tratándose de Pretty Woman, Alcalá, no solamente es que tengas el número de espectadores, sino que tendrás los nombres.
Tú enciendes la televisión y lo más normal es que estén poniendo Pretty Woman. En alguna cadena seguro que están dando Pretty Woman.
Hombre, yo tengo una televisión de 75 pulgadas.
Solamente para ver Pretty Woman en bucle.
Solamente para ver. Y cuando no estoy viendo Pretty Woman, la pongo en Ambient Mode. Y tengo la foto de la película. Sí.
¿Es eso de Ambient Mode?
Es como, a ver, para que la gente lo entienda. Es cuando tú tienes la televisión apagada, puedes poner...
Ah, un protector de pantalla de toda la vida.
Un protector de pantalla, efectivamente, con la televisión apagada. Con la televisión apagada, sí, con la televisión apagada. Y tengo ahí pues a Richard Gere con Julia Roberts. Y es un cuadro más en casa.
Hablas con ellos, les das los buenos días y les...
Hombre, por supuesto. Le doy curasanes todos los días a Julia Roberts cuando voy a la panadería y tal, y hablo con Richard, le deseo buen día, también yo me imagino que me desea buen día, voy a la radio, hablo con Fouti, departamento de noticias, y ya, pues que encaras el día de otra manera.
¿Tienes una sala para Pretty Woman y otra para Titanic o está ahí todo junto?
El homenaje es conjunto.
No, tengo una habitación entera, efectivamente, para Pretty Woman y luego en la parte de abajo, que tengo ahí un gran hall al lado del gimnasio, sí. Eso es de Titanic. De eso es.
Tienes una réplica del casco, ¿no? Ahí, en la pared atravesada.
Bueno, tengo una mini piscina ahí con la tabla original, que la compré en una subasta, la tabla original donde se rodó... Sí, donde salen ahí
la
los dos.
La tienes ahí, enmarcada.
Sí, sí, sí. Me costó 50 millones de dólares. Tío.
Sí, sí, sí. ¿Y qué recuerdos conservas de Pretty Woman? ¿Tienes la estrella pues de la Pretty fama Woman, donde de Hollywood Boulevard, donde estaba ella ahí esperándole?
Conservo el coche que no sabía manejar Richard Gere, que lo compré por 2 millones de dólares en Christie's. Sí, también el primer curasán con el que se rueda. El agua donde se baña Julia Roberts, también lo tengo.
Que, por cierto, la dejaron allá abandonada, haciéndole una broma, ¿eh? Cuando ella metió la cabeza en la piscina, se marchó todo el equipo.
Tengo el bolígrafo del recepcionista cuando va por primera vez al Hotel Plaza... Julia Roberts, pues no sé, un montón de cosas. Si hay gente que tiene cosas de la película de Pretty Woman, yo la pago a muy buen precio, ¿eh? Soy un gran coleccionista.
Todo lo que tienes tú de Pretty Woman, en total, ¿en cuánto valor podrías tasarlo? Por ejemplo,
si lo pusieras en Crispies.
Es que tiene un valor sentimental. Yo,
si lo pusieras en Crispies, si lo pongo en Crispies,
pues 100 millones de dólares aproximadamente.
¿Solo?
Y tengo también el disco firmado por Roy Orbison de la semana pasada. Se me lo firmó.
¿La semana pasada? ¿Roy Orbison? Sí. Pero el mismo Roy, ¿no?
El mismo, sí.
Bueno, pues esta película de Disney, que trata de una prostituta de Hollywood Boulevard que acaba convertida en princesa,
oh, yeah,
fue una de las más taquilleras del año 1990 y una de las más icónicas de la televisión en Telecinco. Vamos con otro de los estrenos de aquel año.
Bueno, pues aquí estamos Canal.
Canal Plus. Es más.
Bueno, esto además de...
Buenas tardes, Michael.
De la música que se utilizaba para el día después, ¿era el programa del Plus?
Sí.
Bueno, el día después y las transmisiones de...
Las transmisiones.
Bueno, pues esto que suena es la banda sonora de una película que en inglés se llamaba Total Recall, y aquí en España se tradujo como Desafío Total, aunque tuvo otros títulos muy curiosos como, por ejemplo, O Vingador do Futuro en portugués.
O Vingador do Futuro.
Atto di Forza en italiano. Y Viaje al Centro de la Memoria en francés. No lo digo en francés porque no sé cómo se dice. Voyage au Centre de la Memoria. O
y así. En euskera es Aupai. Sí.
Aupai, ¿no?
Exacto, ¿verdad? Rafa Alcorta, ¿cómo? En euskera es Aupai, ¿no?
Aupai, exacto.
¿Y Mariano, Aupai, en gallego, cómo es?
¿Cómo es la película? ¿Cómo es el nombre original?
El nombre original es Total Recall y en España era Desafío Total. Sí.
El Percebeiro. El Percebeiro da Morte.
Bueno, pues es una de las últimas películas de los años 90 que utiliza efectos especiales tradicionales, como por ejemplo maquetas, como por ejemplo matte paint, y los combina con efectos más modernos por ordenador ya. Aunque la explosión de los ordenadores, del tema de utilizar ordenadores en las películas, se produciría años más tarde con Terminator 2 y con Parque Jurásico especialmente, pues esta es una de las pocas películas que todavía tiene maquetas, tiene efectos físicos y sobre todo mucha violencia, que era lo que le gustaba a Paul Verhoeven, al director. Pero de todas formas, Minguilla, yo creo que hay una lista mucho más extensa de actores que se postularon para hacer el papel del oficinista famélico en un principio, que luego al final acabó siendo un forzudo, trabajaba en la construcción.
Hombre, pues sí, exactamente. Bueno, al final fue el ¿cómo se llama?
Schwarzenegger,
correcto. Pero bueno, llegaron a considerar al Patrick Swayze, o Swayze, que no sé cómo se dice, el que hizo de Ghost, que hablabais antes. También estaba Matthew Broderick, no sé yo si hubiese encajado en el papel. A Christopher Reeve, que lo querían sacar del cliché ese que tenía el hombre de Superman, pero bueno, trascendió también que Javier Bardem pudo haber hecho este papel. Javier Cámara estaba el hombre ahí en la terna para hacer con Mario Casas este papel. Nunca se pensó en José Coronado para hacer el papel Luis Tosar, Eduardo Noriega, y bueno, y siempre Santiago Segura estaba en todas las quinielas también. Finalmente, el que mejor se postuló de todos los actores del mundo para hacer el papel de Arnold Schwarzenegger, el desafío total, fue Alfredo Landa, pero Alfredo Landa en ese momento estaba haciendo la serie de la gasolinera esa en la tele. Y enterado de esto, dijo: oye, yo quiero hacer el papel, sería el papel de mi vida. Fue Fernando Fernán Gómez, pero Paul Verhoeven le dijo que no entraba en los planes, que era un actor muy considerado.
Muy mal carácter, Fernán Gómez.
Hasta que finalmente el director se tuvo que decidir, y le costó mucho, entre Arnold Schwarzenegger y José Luis López Vázquez. Entonces al final dijo: pues me quedo con el americano, porque el español necesito un poco más de cuaje.
Y para el papel de la chica, que al final fue Sharon Stone, al principio no quería hacer la película porque Paul Verhoeven insistía en que tenía que hacer algún desnudo, y ella se negaba a hacer desnudos. Ojo, estamos hablando de Sharon Stone antes de hacer Instinto Básico con el mismo director, que sería unos años más tarde.
Sí, el año siguiente, ¿no?
Se negaba a hacer desnudos. Eso sí, lo que sí que dijo Arnold es que Sharon Stone se preparó, pero vamos, a base de bien, entrenaba como una leona, y de hecho se llevaron entre ellos dos unas buenas leches en las escenas de lucha. Reconocen que llegaban a casa llenos de moratones,
Llenos de moratones, sí, lo hizo muy bien la Sharon Stone,
Pero la pregunta está ahí, Minguella. ¿Había otras candidatas que pudieron ocupar el papel de Sharon Stone o no?
Hombre, por supuesto, no. Hombre, Sharon Stone no fue para nada la primera opción de Paul Verhoeven, no hubo más actrices. Sharon Stone fue, creo, en la lista que tenía el director, era el número 90 y pico, 100. En primer lugar para interpretar estaba Elsa Pataky,
que no había nacido,
la mujer no había. Luego estaba también Victoria Abril, Amaya Salamanca, Belén Rueda también estaba, pero estaba haciendo el VIP con Emilio Aragón. Tampoco podía, por contrato en exclusividad con la cadena. También está, bueno, ¿cómo se llama la actriz esta que le gusta tanto a Paco González? Esta actriz norteamericana, Kate Winslet, pero no podía. Luego también estaba Susan Sarandon, pero tampoco podía, porque estaba haciendo la película esta con la Gina Davis, esta que se tiran por el coche.
Meryl Streep también.
Y finalmente, pues como todo el mundo sabe, tampoco lo vamos a descubrir, el papel de Sharon Stone lo iba a hacer Amparo Baró, que era lo que quería
Paul Verhoeven,
pero estaba con García haciendo. Y
Marilyn
estaba en ese momento intentando negociar con José Luis Moreno lo de Aquí no hay quien viva. Y entonces Lola Herrera, que ha sido trending topic estos últimos días, dijo: yo me postulo porque me parezco a ella, tengo el mismo peinado y tal. Y Verónica Forqué pues finalmente llamó por teléfono a volver. Y no podía porque estaba, llevaba ya desde el año 90 negociando con MasterChef para hacerlo.
Claro, entonces, no, imagínate a Verónica Forqué, claro, también se negó a salir desnuda y llena de moratones, ¿no? Le convenció mucho la idea, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues bueno, finalmente se decidió por Sharon Stone en dura pugna con Rafael Aparicio, que también estaba ahí en la terna. Sí, junto con Úrsula Corberó, que estaba la mujer ahí también para con la, no, con la Casa del Papel.
Podríamos decir de Minguella que puso a Sharon Stone, pero como el que pone a una tía que tiene Alcalá, lo puso por poner a alguien, ¿no?
Lo puso por poner a alguien porque tenía que empezar a rodar, porque si no la productora se iba a echar para atrás. Lo curioso es que esta mujer no quería desnudarse en la película, y por eso estaba pues buscando polver joven, estaba investigando en todas las películas del destape de España, con la Nadiuska, con la otra, me quedo con esta, y lo hizo muy bien. O sea, el cruce de piernas, el desafío total.
Estaba entre Sharon Stone y Fiorella Faltoiano, ¿no? Más o menos. O Mirta Miller, ahí estaba la terna.
O Mirta Miller, exactamente. Y bueno, al final fue la película un éxito con el cruce de piernas de Sharon Stone.
Esa es la siguiente, que es así bueno, básico.
Perdón, es que son muchas películas.
Estamos hablando de O Vingador do Futuro en portugués, y el que sí que no tuvo problemas para coger el teléfono a Paul Verhoeven era su actor fetiche, con el que también estuvo trabajando en la película Starship Troopers, que es nuestro amigo el de V, Ham Tyler, o lo que es lo mismo, Michael Ironside.
Es que este tenía el teléfono nuevo ya, mi niña, ¿no? Ya
este hizo V, como bien decís, hacía de V en la película de la serie de V, de Han Tyler, y desde entonces no sé que no le llamaba nadie y estaba el hombre desesperado hasta que le llamó el Paul Verhoeven y el hombre ya pues dijo, pues menos mal que Hugo va a tener un papelito. Este fue más fácil contratarlo, sí.
Minguella, la banda sonora que está sonando, que estamos escuchando ahora, es de Jerry Goldsmith, pero también hubo otros autores que fueron avisados para ver si podían musicalizar la película.
Dani Martín del Canto Loco lo llamamos para... Sí, estaba el hombre también, Miguel Ríos también lo llamaban. Lo que pasa es que luego pues intentó el Paul Verhoeven ponerse en contacto con gente que él no sabía que ¿Rosalía? Tenía tanta enemistad. Está en Rosalía también hablando con la madre, digo, a ver cuándo encargáis a la Rosalía, porque todavía pues no había nacido. Luego también se llevó un chasco porque estaba intentando localizar, pues por ejemplo, a Jim Morrison y no le cogía el teléfono el Jim Morrison. Janis Joplin tampoco le cogía el teléfono, a ver cómo hago y tal. Intento con Beethoven, con Verdi. El dúo dinámico estaba de gira.
Con Verdi, dice. ¿El dúo dinámico en una película de estas?
Hombre, el dúo dinámico estaba en negociación con para hacer la banda sonora de Pulp Fiction con el director este, que es...
Tarantino.
¿Cómo es? Con el Quentin Tarantino. Y al final, pues ni una cosa ni otra, porque también le llamaron para hacer la banda sonora del Padrino y al final, pues se quedaron haciendo bolos por Benidorm, como siempre. Así que, bueno, pues estas son las cosas, las curiosidades internas que tiene la película. Oye, que yo agradezco que haya este espacio en la radio para poder comentarlo.
Jerry Goldsmith, que hizo esta banda sonora, igual que James Newton Howard hizo la banda sonora de Pretty Woman.
Bueno, a ver, es que... bueno, está
y John
clarísimo.
Williams hizo la de Solo
y
en
John
Casa.
Williams, no, sí. John Williams, exacto, hizo la de Solo en Casa porque el director de Solo en Casa, que era Demi Moore, quería que Bobby Volver interpretara el papel de Schwarzenegger en Pretty Woman. Entonces, el desafío total con la banda sonora, como bien decís, de Jerry Goldsmith, hizo que Macaulay Culkin fue el que hizo la idea del barro, de la jarra esa de barro, para hacer la película de Bosque, que aparece con el cruce de piernas en Pretty Woman, donde vemos que Michael Ironside era la prostituta que acompañaba a Julia Roberts en la película de Solo en Casa. Y entonces John Candy era el que escribió Desafío Total, y es ahí cuando se rodó en México la película de Solo en Casa, y empezaron, que lo rodaron en verano, y fue un desastre, porque aparecían todos los Fortasec, que es porque Julia Roberts echaba pedos como prostituta en la película de Solo en Casa.
Entonces el del cruce de piernas era Fernando Fernán Gómez.
Exactamente, que era lo que hizo para que Jerry Goldsmith lo contratara en la película de Paul Verhoeven de Ost.
Esto. Bueno, pues la verdad es que cuando estuvo aquí con nosotros no abordamos este tema, pero es que decir que Minguella es un gran cinéfilo, ¿eh?
Ah, no, sí, controla ya sé, mucho, ha meridianamente que, claro, ¿eh?
Minguella, cuando quieras entrar y contarnos veleidades y curiosidades del séptimo arte, esta es tu casa y este es tu programa de radio, que lo sepas.
Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Por lo que queráis, aquí estamos.
Oye, pues seguramente la semana que viene te volvemos otra vez a llamar porque sí, nos quedan algunas películas que repasar del año 1990.
Ah, pues muy bien, lo que queráis, ¿eh? Un abrazo a todos, adiós, chao.
Gracias, Alcalá.
El cine de los años 90, gracias, Alcalá. Saludos cordiales. Decía el cine de los 90 en esta mesa de redacción y de análisis, con esas grandes y grandes películas. Radio Delta Madrugada, nos llamamos la noche con el grupo Risa. Sonido, denominación de origen COPE. Si os lo preguntan, responded con orgullo y con la cabeza alta, ¿eh? La noche con el grupo Risa. Madrugadas de sábado a domingo. Continuamos después de este importante mensaje.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche
con el grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Pero bueno, vamos a ver cuánto tiempo sin recibir aquí al gran Vicente Ortega. Vicente, cuánto tiempo. How many times, qué bien.
Pero bueno, Fernando, Oscar, David, ¿qué tal estáis? Buenas noches, amigos míos. Qué fenómenos, ¿eh? Que me gusta a mí estar en este programa. Hace cuánto tiempo que no pasaba por este programa. Que estáis pa' echaros al arroz. Encantado de saludaros, amigos. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues muy contentos de escucharte y de repasar contigo algunas canciones del año 90, ¿no?
¡Ay, el año 90! Yo recuerdo que tenía ya 44 años en aquel año 90. ¿Qué edad tenéis vosotros?
El año 90, yo solo tenía 29.
Yo tenía
14.
52.
52 añitos, casi coetáneos. ¡Ay, mira qué! ¡Ay, qué canción más bonita! Mira, voy en un coche, Cristina, es subterráneo.
Esto que es Transmission Band, ¿no? Son canciones que al final no fueron 3, 2 o 1, gozada total, pero estuvo de ahí.
Oye, nunca me quedó claro si la líder, la cantante de Transmission Band, era Eight Wonder.
Wendy James.
Es que estamos acostumbrados a escuchar siempre de Transmission Band las mismas, y esto es Landslide of Love.
Que es una canción que, no sé si habrá colgado, que al final la cantó Transmission Band, pero según Minguella había muchos otros candidatos para
haberla cantado, ¿no?
Para haberla cantado.
Buena nit a tothom.
Hola, Minguella.
Pues hombre, sí, es una canción que hizo popular el Transmission Band, Line Zero of Love. Pero en principio esto estaba pensado para que fuese un dueto por Pimpinela, que les pegaba mucho. ¿Sí? Sobre todo el estribillo. Mira.
Sí, es muy Pimpinela este estribillo, sí.
Pues atención, hemos descubierto la canción que pudo ser de Pimpinela y no fue. Estos son Toc Toc, Vicente. ¿Te gustaban los Toc Toc? A mí me gustaban mucho.
Los Toc Toc.
Toc Toc.
Toc Toc. Toc Toc. Toc Toc. Pasa, hombre, pasa.
Los más viejos del lugar recordaréis que aparecieron a mediados de los 80 con un disco que se llamaba El color de la primavera, con una canción que se llamaba Living in Another World. ¿Y esta canción cómo se llama?
This is...
¿Open España?
Esta canción es... This is how it feels.
This is how it feels, que era una canción que estuvo a punto de, al final no llegaron a un acuerdo la productora con Camilo VI, iba a cantarla él. Pero finalmente, pues entre una cosa y otra, al final el pobre Camilo se quedó con el vivir así es morir de amor, pero... Con el molde. La canción de vivir así es morir de amor, en un primer momento iba a cantarla Mónica Naranjo. Pero finalmente lo que pasó fue lo que todos sabemos, ¿no?
Estos son Snap.
Esta sí te acuerdas, ¿no, Vicente? Bueno, Jesús es de Jerez, ya. Te decía en la radio.
¿De verdad decías esto, Fernando?
Sí,
hombre,
sí,
por
sí,
favor,
sí.
Ay, ríete tú, ¿eh? Ay, qué da gloria.
Soy yo como un pato ahí. ¡Muy!
Es verdad, ¡muy! Como un ¡muy!
¿Es tu loro, Minguella?
Ese es el loro, que esta la grabaron aquí en casa.
Sí.
Y el loro, pues no pudo resistirse y quiso formar parte de la canción. Una canción que es de Snap, esta, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, esta es una canción que también tiene su historia, porque es una canción que iba a cantar alguien que no era Snap.
¿Quién?
Juanito Valderrama estaba para cantarla, pero no llegó a un acuerdo con Quincy Jones, que era el productor de la canción.
Normal.
Seguimos dando vueltas por canciones que no llegaron a ser número uno en el año 1990, pero que también estuvieron ahí. ¿Este quién es, Fernando?
Este es Robert Palmer.
Y la canción es Mercy, Mercy Me. Whoa, oh, mercy, mercy me. Pero la intrahistoria de esta canción nos la cuenta Minguella.
Bueno, esta es una canción que se escribió para Leo Messi. Messi. Que es una canción que cantó sí. Jean Laporta el otro día pelando gambas allí en vivo antes del empate a 3, el partido de hace... Bueno, el último partido del día, porque esta semana tenemos, bueno, la selección y todo lo que ustedes saben. Y este es una canción que no tiene mucha historia, que como estamos escuchando, pues la está cantando el gran Luis Miguel, que sí. Han hecho una serie en Netflix.
Robert Palmer, pero bueno.
Robert Palmer, recuperando el espíritu de Marvin Gaye. Esto es Producto Nacional. ¿Te acuerdas de esto, Vicente Orellana, cuando decía: ¿ustedes han visto a un gitano que quiere ir a la luna? Mira, mira.
A un gitano que quiere ir a la luna. ¿Ustedes han visto?
A mí me recuerda a Lopera, ¿eh? ¿Ustedes han visto?
Sí, sí, sí. Es un poco sí, Lopera. Sí, sí. Sí, sí.
A mí me recuerda al Maximus 4 esto, ¿eh? O así todo el rato, ¿eh? Hasta que entra la guitarra.
Sí, sí, no, esto no es instrumental, ¿eh? O sea, no tiene más que lo de ustedes han visto. Raúl Orellana, ¿eh? Minguella, al final lo tuvo que hacer Raúl Orellana porque fue pasando
porque sí, Paco Lucía estaba ocupado.
No, fue pasando de mano en mano esta canción. Él no convencía a ninguno de los intérpretes el comienzo porque es una intro muy larga. Pero esta canción en principio estaba pensada para Tino de Parchís, que es cuando empezaba ya. Pues cuando dejó el grupo, los dejó la estacada y dijo, pues venga, vamos a cantar una canción para darme a conocer al universo mundo. Y esta la llevaba yo cuando fui a fichar a Maradona a River Plate.
Y así todo el rato, ¿eh?
Sí, no, no esperéis mucho más, ¿eh? Porque es lo que hay. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿No has entrevistado nunca Vicente a la Objetivo Birmania por su cumpleaños?
Pues no, 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 no. Oye, estaba Lola Baldrich ahí en Objetivo Birmania, ¿no?
Por supuesto.
¡Qué grande, Lola Baldrich! Es que Lola Baldrich, es que es llamada, ¿eh? Es llamada de cumpleaños en T4.
Es vecina mía.
¡Anda!
¿En serio? ¿Sí?
Sí, sí, vive en la urbanización a la de la mía.
Bueno, Ninguella, ¿qué pasó con Objetivo Birmania?
Bueno, Objetivo Birmania era un proyecto muy, muy antiguo, es un proyecto que, bueno, vio la luz finalmente en el año 80, pero es un proyecto que iba a estar formado por Rafael, Rocío Dúrcal y Rocío Jurado, los tres. No, de verdad, o sea, por Miguel Rafael Marto Sánchez, por ¿sí? María de los Ángeles de las Heras Ortiz y María del Rocío Trinidad Moedano Jurado. Rafael, Rocío, o sea, eran las tres R's, el principio, Rafael, Rocío Jurado y Rocío Dúrcal. El grupo iba a llamarse así, las tres R's, pero finalmente se fueron cayendo, pues cada uno
de los...
De la convocatoria, porque querían empezar la carrera de manera individual. Rocío Dúrcal empezó a hacer películas, Rocío Jurado pues también a su aire, y Rafael pues empezó a hacer también películas. Y la conclusión es que, bueno, pues ya pues cogieron a cantantes de saldo, y al final pues con la producción de Stott, Aitken and Waterman, pues en España pues era un pelotazo, tú.
Claro, claro. Cada una en una acera.
Cada una en una acera.
Qué bonito es, Vicente, ¿verdad? Terminar con canciones alegres. Ibas a coger la tuya sintonía, ¿no? En Radio Marca.
Sí, para después de comer, después de la siesta, ver el subidón ahí para escuchar Radio Marca por las calles del olvido. Porque hay muchos que tienen que olvidarse del marcador de su equipo del fin de semana.
Condenados a una noche.
Y al final, Minguella, ya la cantaron Los Secretos, pero muy al final.
Muy Los Secretos, muy al final, porque esta canción iban a cantarla los Guns N' Roses. Se la ofrecieron a Axl Rose, estaba emocionado. Finalmente la desecharon y los AC/DC, que querían cantarla también, es muy de AC/DC. Y al final pues apareció un grupo, al final el productor fue a un local de ensayo de Madrid, vio a estos pobrecitos de Los Secretos que estaban todo el día con la cabeza gacha encima de una barra porque todos en lo mal de amores, y dijeron, pues mira, esto encaja aquí, y al final le hicieron éxito.
Perfecto. Ahora sí, adiós, Minguella.
Venga, oye, yo voy a estar por aquí, para lo que queráis, hasta que termine el programa, que veo que es molo.
Adiós, Vicente.
Hasta luego, adiós.
Llegan las apasionantes noticias de las 4.